Deportes. Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, 3 y 25 minutos y medio, sintonía de Deportes COPE en el 101.2 hasta las 4 de la tarde, continuando en el 100.5, en el 104.5 hasta las 4 a partir de las 3 y media con el tramo final de Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Hoy es jueves, día 7 de septiembre, empieza a notarse que la temporada va poco a poco cogiendo forma. Ya hay previas de algunas competiciones de fin de semana y hay balance, sobre todo, de un partido disputado ayer. 41-24 por 17 goles consiguió vencer el Aula Valladolid, el Caja Rural Aula Valladolid, al Rocasa Gran Canaria, uno de los equipos siempre llamados a estar en la parte alta de la clasificación. Leire Chorro está en el control. Hacemos rápidamente una pausa y enseguida te cuento los titulares del día.
Deportes. Deportes.
COPE Valladolid.
Deportes. Estar informado.
Automóviles Gabilondo, transparencia y calidad. Automóviles Gabilondo, confianza y seguridad. Automóviles Gabilondo, confianza y seguridad.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Domingo, 10 de septiembre, desde las 8 y media de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Elche Club de Fútbol.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante Las Cortes en Fuensaldaña, Pintura Segopi, Carpintería de Aluminio y PVC, Su Teal, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Melones y Sandías Mi Capricho, Restaurante El Plaza, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Ya conocemos dos horarios más hasta el primero del mes de octubre para el Real Valladolid. Las jornadas 7 y 8 de la Liga en Segunda División tienen las siguientes citas. Domingo día 24, a partir de las 4 y cuarto de la tarde, en el nuevo Carlos Tartiere, en Oviedo, para rendir visita al equipo del Principado de Asturias, para después recibir en uno de los derbis autonómicos de la temporada al Burgos Club de Fútbol el domingo 1 de octubre a partir de las 6 y media de la tarde en Zorrilla, es decir, el Valladolid, abonado a los viernes, ahora parece que empieza a estar abonado a la jornada del domingo. 4 y cuarto en Oviedo, 6 y media en casa ante el Burgos. Esos son los horarios de las jornadas 24 de septiembre y 1 de octubre. Además, para el partido del domingo en Zorrilla ante el Elche, ya se conoce el árbitro. Será Alejandro Quintero González, del Colegio Andaluz. Será quien esté este domingo en el Estadio José Zorrilla dirigiendo al equipo vallisoletano en su segunda cita de la historia pucelana con su arbitraje, porque fue quien dirigió en la jornada número 33 de la temporada 21-22 la victoria del Real Valladolid en Alcorcón por 1-2. Hablaremos de esto, hablaremos también de balonmano, porque ha habido previa del partido Huesca Atlético Valladolid y ha habido también, naturalmente, resaca del encuentro que ayer venció el Aula Valladolid ante el Rocasa. Y esta mañana se ha celebrado el sorteo de las semifinales de la Copa Castilla y León, que se van a celebrar este sábado y domingo en el pabellón Huerta del Rey. Las semifinales, el sábado a las 6 de la tarde, Aula Valladolid, Handball Valladolid, es decir, derbi local y derbi regional entre el Rodríguez Cleva y el Palencia Turismo a las 8 de la tarde. Son las 3 y media, te lo contamos todo en COPE Más 101.2 hasta las 4.
Deportes. Deportes.
COPE Más Valladolid.
Estar informado.
Deportes.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Domingo, 10 de septiembre, desde las 8:30 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Elche Club de Fútbol.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante Las Cortes en Fuensaldaña, Pintura Segopi, Carpintería de Aluminio y PVC, Su Teal, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Melones y Sandías Mi Capricho, Restaurante El Plaza, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Tres y 31 minutos, primera cita, como siempre, Hernando de Acuña, número 41, en pleno corazón del barrio de Parquesol, en el Café Bar Amaranta. Allí está Pedro del Barrio, como siempre, dispuesto a atenderte, vayas a la hora que vayas. Hola Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juan Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás?
Viviendo las fiestas, ¿qué tal van las tuyas? Mucho trabajo, ¿no?
Bien, sí, gracias a Dios, estamos trabajando bien en Parquesol, yo creo que todos, y eso es buena noticia. Hasta ahora, fenomenal.
Y además, el martes, con la etapa de la Vuelta, imagino que la expectación en esa zona, que era donde acababa la subida, prácticamente allí en tu casa, sería máxima, ¿no?
Sí, la verdad que sí, se trabajó muy bien, había mucha expectación, sobre todo en la esquina de Padre Llanos, pero claro, fenomenal, porque luego al acabar, pues bueno, todo el mundo se fue a tomar su cañita y tal, y todas las terrazas de esa zona, pues estábamos todos trabajando genial, o sea que... Una vez más la Vuelta y el deporte, pues le viene bien a la hostelería, por supuesto.
Bueno, pues hemos contado buenas noticias, ahora vamos con lo que esperemos que sigan siendo buenas noticias, las del próximo domingo. ¿Se te ha pasado ya el cabreo de lo de Albacete o todavía le sigues dando vueltas, Pedro?
No se me ha pasado el cabreo, no se me ha pasado el cabreo porque no encuentro ninguna respuesta, ni soy capaz de encontrar ni leer ninguna explicación del míster a todo lo que está pasando desde que hemos empezado la liga, Juan Carlos. Entonces, bueno, pues ahora estoy a la expectativa. Yo creo que como bien se ha dicho tradicionalmente, estamos en el momento de que Dios reparta suerte, pero aún así, ganando el domingo, de verdad, no veo esto claro. No veo esto claro porque tú puedes ganar, pero necesitamos continuidad, necesitamos constancia, y yo creo que ahora mismo eso en el míster no lo veo. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa el domingo.
Además viene un enemigo que no es precisamente el idóneo, supuestamente, para remontar el vuelo. Aunque en segunda división al final ganas donde menos te lo esperas y te cruje el que menos cuenta te das, ¿no? El Elche es un equipo que yo creo que está haciendo unas cosas más normales de para un recién descendido y no como está haciendo el Real Valladolid.
Exacto. O sea, está haciendo más o menos jornadas que se pueden entender, ¿no? Es decir, bueno, pues... en el periodo de adaptación, como los niños. Bueno, pues ha ganado, ha perdido, pero más o menos ahora mismo el equipo ya más o menos sabe a qué juega, tiene una alineación estable y más o menos fiable, y bueno, pues ahora a partir de ahí tendrá que ir matizando el míster jornada a jornada. Es que nosotros, desde que llegó Pep Solano y ganó dos partidos y empató otro, esto ha sido un desencanto y un encadenamiento de situaciones que futbolísticamente no tiene mucho sentido. Entonces, como no lo vemos claro, ni el aficionado, ni la gente que nos hemos dedicado a fútbol y nos dedicamos a ello, pues la verdad que no lo tenemos claro, ni es un comienzo de temporada, digamos que dentro de estándares para un equipo recién descendido.
¿Tú esperas una alineación más normal el domingo ante el Elche? Y me refiero a normal a que la gente diestra juegue por la derecha, que los extremos jueguen apoyando al 9, que el 9 sea un delantero centro. Es decir, cada uno en su sitio, vaya, por resumir.
Efectivamente, si mira que he dicho el otro día, que mira que entrenar es difícil, poner de acuerdo a 25 personas, y ya no solo eso, sino también intentar enganchar a la afición, mira que lo estamos haciendo difícil. Y de verdad que el otro día, cuando falló la alineación, no tenía ningún sentido. Un lateral, o sea, un extremo jugando de delantero centro, dos centrales a pierna cambiada, uno que todavía no ha despuntado como para poder jugar en segunda división, el otro bien acaba de llegar, un extremo y un lateral derecho jugando en extremo izquierdo. O sea, que no tiene sentido, amor. Es que cuando ya planteas un encuentro así, tiene muchas posibilidades de que no salga bien, y efectivamente no salió bien. O sea, y al final, pues el míster, dices, alineación normal. Pues mira, el otro día por fin se dio cuenta que lo descubrieron, no nos quitaba, sino que nos restaba, pero siempre dejó su pincelada de entrenador que quiere significarse y darse notoriedad de que hace cosas nuevas y diferentes. Y seguimos diciendo que el fútbol hay mucho todavía que aportar y que inventar, pero el sentido común sigue existiendo, gracias a Dios.
Pero sin embargo, luego esos ataques de entrenador no los tiene durante el partido, es decir, no gestiona bien el rendimiento de los 90 minutos porque con los cambios rara vez varía algo y sobre todo cuando detecta un problema, o si no lo detecta no puede hacer nada, pero cuando detecta un problema tampoco es que sea muy rápido y muy hábil a la hora de aportar remedios. Quiero decir que el ataque de entrenador no solamente es en la pizarra, el ataque de entrenador también le podía dar durante el partido y ahí no le da.
Sí, pero lo que hemos hablado más de una vez con el tema del cuerpo técnico y los analistas de campo. En mi época, cuando tú no veías algo, era el segundo el que te ayudaba a verlo, tú veías que había un problema, pero te costaba analizarlo, y luego con los años lo vas cogiendo, pero el segundo te echaba una mano. Pero es que ahora tienen dos analistas a mayores, Juan Carlos.
Sí.
Y es que yo creo que lo que él vea en el campo se apoya en su cuerpo técnico, y yo creo que ese cuerpo técnico o no está preparado o no entiende el fútbol en España, ni en primera ni en segunda división, porque es que todos los cambios que hace para empeorar el equipo. O sea, no recuerdo todavía un entrenador que haya hecho un cambio para mejorarlo, pero es que no solo con él. Si quiero rebobinar, que tampoco es bueno remover otras temporadas, llevamos así muchos años. Entonces, el problema del partido, durante el partido, él le tiene. Él tiene que intentar ver dónde está el problema y que los analistas y sus ayudantes le digan qué tiene que hacer. O desmenuzárselo para decir, mister, hay que hacer esto, este cambio para poder neutralizar este tema y se estabilice el equipo y tal. Y tampoco lo hacen, no lo ven tampoco, Juan Carlos. Uh-huh. Porque lo que no entiendo es que lo vea tú, lo vea yo, lo vea José Antonio García, César San José, aficionados, y que no lo vea ni el entrenador ni el cuerpo técnico. Es lo que no me entra en la cabeza, ¿vale? Entonces, bueno, pues veremos a ver cómo desarrolla el partido, pero es un punto de inflexión. Pero insisto, que por mucho que ganemos, Juan Carlos, aquí necesitamos luego constancia y mucho trabajo de regularidad, que yo creo que Echevano, sinceramente, no lo vamos a ver.
Ojo, y que nadie se confunda, que cuando decimos que lo que necesitamos es trabajo, con esto no queremos decir ni mucho menos que el entrenador no trabaje no solamente a las 2 horas de césped, sino las 3 previas y las 4 posteriores en materia de análisis. Pero a veces no es que emplees mucho tiempo, es emplear a lo mejor menos, pero claro, Emplearlo bien, ¿no? Que sea productivo. Es lo que lo que se pide.
Pero un trabajo de calidad, claro, como en el tuyo o en el mío, ¿no? O sea, es decir, el trabajar bien te ayuda a trabajar menos horas, ¿vale? Y siempre eso lo he dicho a mí, a mis jugadores, a mis empleados. Es decir, bueno, pues trabajando bien trabajas menos, así de claro.
Sí,
no parece que pensar y...
No, y te iba a decir que luego hay síntomas de que él también se está dando cuenta de que la cosa no está saliendo. Hemos estado hasta la víspera o hasta horas antes del partido de la cuarta jornada con la matraca del proceso, de la integración por parte de los jugadores, de que hay jugadores que no están acostumbrados a lo que les plantea la segunda división, que no sé si es que en segunda se juega con 2 balones o con 3 pies o con la mano, no sé a qué se refería, pero de repente después del partido, lo escuchamos juntos, eliminó ese mantra. Ya no estamos con el tema del proceso. Ya hizo la primera alusión esta temporada a que hay que jugar a otra cosa y hacerlo mejor si queremos cumplir el objetivo. Esperemos que ese chispazo, que ese cortocircuito, lo aplique el domingo en el campo.
Vamos a ver.
Y que no normalice, que no normalice otro mal rendimiento dentro de lo que él quiso denominar como el proceso. Porque a mí lo de el proceso me sonaba a no tengo ni puñetera idea de qué hacer con esto y no sé lo que me está pasando. A eso me sonaba el proceso.
Sí. Y a mí me suena estamos en el camino.
Sí, que son frases hechas de este es el camino que decía Pacheta. Exacto. Y realmente eso lo metes en el traductor Pacheta español y es no doy para más o no damos para más.
Exacto. Entonces, bueno, vamos a ver el míster, si es verdad, este cortocircuito, pero me preocupa más la constancia y la regularidad en el trabajo, ¿no? El pragmatismo, que al final trabajemos bien, cuerpo técnico, jugadores, pero de forma efectiva. Entonces, ojalá ganemos el domingo, y que luego esto se mantenga en el tiempo tanto en intensidad como en trabajo y en constancia. Entonces, ya no solo ganar el domingo, insisto, Juan Carlos, es que vea el camino y que mantenga esa línea hasta final de campaña. Pero bueno, también te digo, no sé si es porque ha querido inventar demasiado, porque no lo ve, no tengo ni idea, pero esperemos que tenga razón y que ese cortocircuito que tuvo la rueda de prensa del último partido, pues le haga ver por dónde van los tiros en el fútbol español definitivamente y que se ponga a hacer cosas que tengan sentido y que el futbolista español entienda y que encaje con lo que al final la categoría de plata le va a exigir como entrenador.
¿Te dice algo lo de Mamadou Sylla, la llegada del delantero, o te suena a operación postureo de última hora?
No lo sé, Juan Carlos, pero lo que postureo es han querido rellenar un fichaje económicamente rentable, un jugador que no ha aportado prácticamente nada en su anterior equipo, pero ya sabes que muchas veces la confianza de un jugador cambia si te pone todo de cara. Mire, Lerin vino fracasando de Bélgica.
Sí.
Y aquí entró con el pie derecho y a raíz de ahí un ídolo de la afición. Entonces, vamos a ver, yo creo que cuando él viene aquí, viene a España, llama la atención en la liga de la que viene y por eso le ficha a la vez, lógicamente. Entonces, vamos a ver si la confianza o consigue entrar con el pie derecho en la temporada y ya sabes que luego, insisto una vez más, que el estado anímico del jugador, si está en positivo, pues todo cambia,
Pues el partido será el domingo a las 9 en punto de la noche. Desde las 8:30 te lo contaremos en el 101.2 en COPE más Valladolid con todos nuestros comentaristas. Y tú y yo el sábado ya con nuestra edad, Pedro, pues imagino que nos daremos una vuelta por la Plaza Mayor porque nos viene Spandau Ballet, ¿no? Esos son de nuestra época.
Sí, señor. Dime.
No, que alguna canción, aunque sea en inglés inventado, no sabemos.
Sí, yo me las he todas inventado en inglés todas.
Un inglés de Valdestillas tenemos.
Eso dice mi hija, que es un dialecto nuevo de la zona de Parquesol, sí. En inglés. O sea que bueno, bajaré y cantaré allí mi dialecto de inglés de Parquesol. Y nada, y disfrutar, que de vez en cuando algún grupo que encaje con nuestra generación tampoco viene mal, ¿eh?
Sí. Además, somos una generación complicada para buscar grupos referencia, pero mira, hemos encontrado a los Christians, Blue Monkeys y a Tom Hadley, el cantante de Spandau Ballet, que estarán el sábado en la Plaza Mayor. Así que vamos allí a desahogar nuestras penas para luego el domingo intentar desahogar el resto de Zorrilla. Pedro, un abrazo muy fuerte y feliz día allí en el Amaranta. Hernando de Acuña, número 41. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, hasta el domingo, Juan Carlos.
El domingo es el partido, 9 de la noche, desde las 8:30 en el 101.2, cope.es/Valladolid y nuestras aplicaciones para dispositivos móviles. Como te decía, un nuevo horario para los próximos dos partidos, concretamente a las jornadas 7 y 8 de la Liga de Segunda División. El Real Valladolid visitará Oviedo el domingo 24 a las 4 y cuarto de la tarde. Después actuará como local en el derbi regional ante el Burgos el domingo 1 de octubre a partir de las 6:30. Arbitrajes este fin de semana. Quintero González, andaluz, será quien dirija el partido entre el Real Valladolid y el Elche. Ya dirigió al Valladolid en la jornada número 33 de la temporada 21-22, la del último ascenso, cuando se consiguió la victoria por 1-2 en la cancha del Alcorcón. Después descendió, volvió a ascender y esta temporada ha dirigido dos partidos. Ganaron los dos equipos de casa, tanto el Real Zaragoza como el Racing de Ferrol, ambos además por 2-0. Estará asistido en las bandas por García Urbaneja y Sarmiento Millet y en la sala Bor por Gález Azpeteguía. Esos son los protagonistas arbitrales de cara al partido del próximo domingo. Mañana volverá a entrenar el Valladolid, que lo ha hecho esta mañana en una intensa sesión a puerta cerrada. Lo de intensa, tenemos que intuirlo y hacer caso del servicio de comunicación del Real Valladolid. Mañana a las 10, nueva sesión. A las 12:30, Pep Solano atiende a los medios en rueda de prensa. Y ya hay designados capitanes por parte del Real Valladolid. Se trata de Jordi Masip, que ya lo era, Sergio Escudero y Anuar Tuami. Esos son los tres capitanes del Real Valladolid de cara a esta temporada en la que ya afrontamos la jornada número 5. Hablamos de balonmano porque, qué duda cabe, que el inminente inicio de la competición masculina y el ya en marcha calendario de la competición femenina van a dar pues mucho que hablar en las próximas jornadas. Por ejemplo, ayer el Aula Valladolid conseguía la victoria por 41-24 ante el Rocasa. Es la tercera vez en menos de 15 días que se enfrentan vallisoletanas y canarias. Lo hicieron en el León, en la Summerbach, lo hicieron en un partido amistoso que sirvió como presentación ante su público para el Aula Valladolid hace apenas 10 días y lo han vuelto a hacer ayer. En León se consiguió la victoria ante Rocasa, un equipo al que se le tiene tomada la medida en cierta manera. En Valladolid, Rocasa se llevó la victoria por la mínima en el partido de presentación, pero ayer el prisma fue absolutamente diferente. 41-24, 17 goles de diferencia del Aula Valladolid ante el Rocasa Gran Canaria. Rocasa que tiene un elenco de grandes jugadoras que en muchos de los casos saben incluso lo que es vestir la camiseta de la selección nacional. Así de eufórico, bueno, eufóricamente contenido, entraba en la sala de prensa Miguel Ángel Peñas después de la victoria ante las Canarias del Rocasa.
En primer lugar, quiero decirlo porque me apetece decirlo y creo que es justo decirlo, ¿no? No voy a quitar ningún mérito a mis jugadoras. Es decir, lo que han hecho las jugadoras ha sido espectacular. Han hecho un gran partido y han ganado como han ganado porque el equipo lo ha hecho espectacular. Y contra un buen equipo, que hoy no le hemos dejado jugar. No quiero que sea que empiece a decir que Rocasa está mal, que Rocasa está tal, pero es al cual. Son muy buenas jugadoras, grandes jugadoras, jugadoras muy importantes en sus países, ¿eh? Y creo que si el resultado ha sido tan abultado, y es mi criterio, como es mi criterio, lo digo, y luego puede pensar y decir alguno lo que quiera. Pero mi criterio es que hemos hecho un partido redondo y que hemos ganado porque hemos hecho las cosas perfectamente bien. Creo que por el momento ha sido espectacular. Sí, espectacular, es defender increíblemente bien, que ellas parecían que no podían más, y hemos corrido con ataques perfectamente todas las veces, hemos tenido incluso más opciones de gol fáciles, que tampoco les he metido, pero creo que quiero darle el mérito al equipo.
Pues un mérito que sin lugar a dudas merece el Caja Rural Aula Valladolid y sus aficionados pueden hacerle la foto a la clasificación de esta jornada porque es líder, naturalmente por el averaje. La diferencia entre Aula Valladolid y Rocasa no es de 17 goles. Es decir, a ver si vamos a ir a jugar allí, a su campo, y pensamos que vamos a ganar. Bueno, pues en Valladolid ganamos por 17, allí mínimo por 10. No. Es más, podría apostar lo que no tengo a que Rocasa no va a perder ni un solo partido más toda la temporada por 17 goles. Y si me apuras, ni por 15. Pero ayer es un equipo al que le sale absolutamente todo y le sale todo bien. Si hay formas de ejecutar el desarrollo del juego o una jugada en concreto, que es bien, muy bien y excelente, Aula prácticamente rozó la excelencia en todas y cada una de las acciones. Es que no había forma de decir, bueno, esto se podía haber mejorado. Es que no. Todo perfecto. Y con lo que nos tenemos que quedar es que cuando a nuestras chicas les sale todo perfecto, van a ser capaces no de ganar, sino de arrollar a quien se ponga por delante, en Huerta y fuera de Huerta. Por ejemplo, este fin de semana, ya otra competición, esta mañana se ha llevado a cabo, con la presencia de Cayetano Cifuentes, presidente del Aula, y de Agustín Alonso Dueñas, de Tinín Alonso, el presidente de la Federación de Balonmano de Castilla y León, el sorteo para la Copa Castilla y León de balonmano en su quinta edición. De momento, el Aula Valladolid, si gana este fin de semana el trofeo, se lo quedará en propiedad, porque no hay otro equipo que haya ganado este trofeo más allá del Aula Valladolid. El sorteo se ha celebrado en el pabellón Huerta del Rey. A las 6 de la tarde, primer partido, a las 8, el segundo. El sorteo ha deparado que a las 6 jueguen Aula Valladolid y el grupo CHR Handball, también de Valladolid, es decir, duelo local, y que a las 8 lo hagan el Rodríguez Cleva de León y el Palencia Turismo. Los ganadores jugarán la final en la jornada del próximo domingo. Y también se pone en marcha la Liga Asobal. El Atlético Valladolid, después de los amistosos en los que ha progresado adecuadamente, se planta en esta competición visitando una cancha que no es para nada fácil. Hablamos de la cancha de Huesca, el Sargal, un pabellón donde no todo el mundo saca los puntos. Curiosamente, el Atlético Valladolid sí los sacó la pasada campaña, aunque luego aquí el Huesca, en la segunda vuelta, también se llevó los puntos de Huerta del Rey. Esta es la consideración sobre el rival que hacía esta mañana en la previa David Pisonero.
Bueno, ellos son un equipo duro, muy duro. Tienen un central defensivo que son Benítez y Buche, que llevan ya varias temporadas juntos. Entonces, eso es verdad que se agradece muchísimo a la hora de defender, de hacer transición. Son jugadores que tienen ya los mecanismos cogidos y no hace falta trabajar en lo más básico, ¿no? Están trabajando un poquito más hacia adelante. Si a esto lo sumas la recuperación de Domingo ya, ¿no? De Mosquera, yo creo que es un lateral derecho con muchísimo potencial, gran disparo. Basan bastante el juego en todo esto, ¿no? Malo es un jugador que los conduce de una manera excelente, y después pues la aportación de Cordíez y Dilla en la izquierda y en el centro, pues al final es una primera línea temible. No sabemos la participación de Nacho Suárez, que bueno, ya vimos aquí el año pasado, hizo un grandísimo partido también. Los partidos que he podido ver, es verdad que es un jugador que es muy muy vertical y hace mucho daño. No sabemos si va a ser parte del juego o no, pero lo que sí te digo es que hay 6, 7, 8 jugadores que son jugadores de nivel, que son jugadores de un alto balonmano y que ofensiva y defensivamente aportan muchísimo.
Ese es el esbozo que hace David Pisonero sobre el Huesca, el primer rival. Hay que hablar, naturalmente, después de ver la pretemporada, donde la primera gran referencia la tenemos en el torneo de Cantabria. Kielce y Sinfín fueron los rivales del equipo vallesoletano, y en ambos partidos hubo lo que se podría denominar apagón temporal. En el caso del Kielce te cuesta el partido, porque al final no es tan superior, o no le pierdes tanto la cara al conjunto polaco. Y en el caso del Sinfín consigues reponerte y sacar adelante el encuentro. Luego ya los apagones han venido desapareciendo, aunque, o por lo menos, no han sido tan prolongados en el tiempo, aunque también han seguido existiendo. ¿El objetivo? Bueno, pues el objetivo es dar un paso adelante, aunque, ojo, dar un paso adelante para un equipo que quedó un décimo, pero que se salva a tres jornadas del final, pues quizá pueda tener, dentro de un contexto global, el mismo objetivo que la pasada campaña de cara a esta.
Bueno, es que creo que va a ser el mismo objetivo, ¿no? Vamos a estar prácticamente en los mismos puntos, ojalá. Claro, nuestro objetivo es crecer, qué bobada. Si nuestro objetivo tiene que ser ambicioso y queremos estar. Queremos dar un pasito más. El año pasado hemos acabado décimos con los mismos puntos que Benidorm, lo que eso significa, ¿no? Y por supuesto que queremos saltar esa barrera, pero saltar esa barrera es ganar a Puente Genil, es estar en los puntos de Ademar, es alcanzar a Torrelavega, y esto no es una empresa nada sencilla, ¿no? Evidentemente no es fácil, pero por supuesto que nuestro objetivo es ese. Que luego la Liga tiene momentos en los que vamos a tener que pensar de otra manera, puede ser también, ¿no? Porque ahí tenemos equipos como Cangas, o como puede ser el mismo Huesca, Aitasuna, Sinfín, equipos que juegan muy bien, que te pueden ganar perfectamente y que vamos a estar en una diferencia de puntos muy pequeña. Pero bueno, nuestro proyecto era a medio largo plazo y nosotros queremos dar un pasito más y vamos a intentar por todos los medios este año darle.
Y por último, Asobal, desde el pasado 1 de julio, es liga profesional a todos los efectos. Con esto consigue separar un poco la ligazón que tenía con la Federación Española de Balonmano a nivel de dependencia, sobre todo de gestión. Consigue autogestionarse, pero a partir de aquí, el hecho de convertirse en ente profesional tiene que llevar consigo la profesionalización también en todos los aspectos. Es decir, se acabaron o se deberían haber acabado los colaboradores, socios protectores y toda esa gente que durante muchos años ha estado ayudando y con una voluntad que es difícil de agradecer en un plano general, pues por amor al arte, o por cariño, o por vinculación al club. Ahora ya los clubes son profesionales, y como tales tendrán que responder también en capítulo mercantil ante las eventualidades que puedan ocurrir en los presupuestos. Pero en lo deportivo, ¿en qué se puede notar desde el punto de vista del entrenador David Pisonero, que también está codo con codo con Mario Arranz, con Paco Ollero en las oficinas? ¿En qué se puede notar que realmente la liga ha pasado a ser profesional?
Digamos que la liga lo que se ha hecho un poquito es dueña de su gestión, ¿no?, de su destino. Digamos, vamos a ver cómo va todo esto y somos capaces todos de reconducir una liga y hacerla por donde todos queremos, que eso no es fácil. Personalmente espero una liga muy difícil, mucho. Creo que nosotros el año pasado hemos pasado momentos muy malos, con un buen final hemos llegado empatados al noveno, décimos, que esos son las puertas de donde queremos llegar, ¿no?, los ocho primeros, y tres puntos más abajo había gente ya a punto de promoción, y tres más arriba había gente con expectativas de Europa, con lo cual eso define mucho cómo está la Soval, ¿no? Va a haber ahí 14 equipos, 12 equipos, que vamos a estar en muy pocos puntos, y eso, bueno, a prueba de corazones, estoy seguro.
El partido el sábado en el pabellón de Huesca, en la primera jornada de la Liga Asobal 23-24. Y ya está definido desde esta mañana el calendario de amistosos de pretemporada del Real Valladolid de baloncesto. El sábado será el primero a partir de las 10:30 de la mañana. Un partido de exhibición en el pabellón municipal de Cigales a puerta abierta. Puede ir todo el mundo a acompañar a los chicos de Paco García al pabellón municipal de Cigales. El segundo será el martes 12 de septiembre a las 8 de la tarde en Íscar. El Real Valladolid se va a medir al grupo Alega Cantabria. El tercer partido el día 15 de septiembre en lo que es ya la Copa Castilla y León. En el Coliseo de Burgos a las 6:30 de la tarde el Real Valladolid se va a medir en una de las semifinales al Thunder Palencia. Por el otro lado del cuadro se van a medir los dos equipos de Burgos. De esta manera nos garantizamos que uno de los equipos de Burgos esté en la final en la jornada del domingo. El 17 de septiembre, es decir, dos días después, o bien la final a las 5 o el tercer puesto a las 12. Depende de cómo vayan las cosas ante el equipo ACB del Thunder Palencia, y sería entre el grupo Ureta Tizona o el San Pablo de Burgos. Si es la final, a las 5. Si es el tercer puesto, a las 12. Pero el día 17 también tendrá que jugar el partido de la Copa Castilla y León, Copa LEP Oro. También se está disputando la Copa LEP Plata y la Copa EVA, donde hay algún que otro equipo más de Valladolid. Pasamos a septiembre, seguimos en septiembre, perdón. El día 20, el quinto partido de pretemporada será el 26º Trofeo Diputación Alimentos de Valladolid. En el pabellón municipal de los deportes de Zaratán, el Real Valladolid se va a medir al Club Ourense Baloncesto. Es decir, de momento todos los partidos son cerquita. Cigales, Íscar, Burgos, Zaratán, Boecillo será el escenario. El día 22, viernes, a las 8 de la tarde, ante Melilla, Ciudad del Deporte. Y los dos últimos, el ya clásico partido de Cáceres, en el Multiusos de Cáceres, el 26 de septiembre a las 8 de la tarde, contra el Cáceres Patrimonio de la Humanidad. Y, para cerrar, de nuevo, vuelta a Cigales para el 29 de septiembre, también a las 8 de la tarde, medirse al GUC Guipúzcoa Basket. Esos son los ocho partidos del Real Valladolid en la pretemporada. El partido de exhibición, Alega Cantabria, Thunder Palencia, el tercer y cuarto puesto o la final de la Copa Castilla y León de baloncesto, ante Ourense, Melilla, Ciudad del Deporte, Cáceres y Guipúzcoa, es decir, todos LEP Oro, más un ACB, como es el Thunder Palencia, en la jornada del próximo día 15 de septiembre a las 6:30 de la tarde. Por cierto, están a la venta en la página web de la Federación Española de Castilla y León de Baloncesto los abonos para ese torneo. Y nada más, nos vamos a ir despidiendo. Mañana te recuerdo el planning, a partir de las 10 de la mañana, último entrenamiento de la semana, o penúltimo entrenamiento, también a puerta cerrada, previo a la rueda de prensa de Paulo Pezzolano, que será a partir de las 12:30 del mediodía. Ahora te quedas en COPE Más con la Vuelta Ciclista a España, en el 104.5, puedes continuar con la información, con la tarde.